Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, vamos a empezar con lo que es la portada del día de hoy del diario La República, porque en el Congreso avanza el plan para desmantelar la Junta Nacional de Justicia y blindar a Patricia Benavides, a la fiscal de la Nación. Ayer el Consejo Directivo del Congreso acordó incluir en la agenda del Pleno la moción de Patricia Chirinos que plantea investigar de manera sumaria a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia con la consecuencia de una posible remoción total, o sea, de cambiar a todos los miembros de la Junta. La decisión del Consejo Directivo para incluir esta moción en la agenda del Pleno se produce en paralelo con el reciente blindaje judicial que por ahora impide a la Junta Nacional de Justicia avanzar con las investigaciones preliminares seguidas contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Por eso es que decíamos que parece que se trata de algo orquestado, ¿no? Por un lado, el Poder Judicial ordena que la Junta no investigue en algunos casos a la fiscal y por otro lado, el Congreso quiere destituir a todos los miembros de la Junta, puntualmente con este proyecto presentado por la señora Patricia Chirinos. Paralelamente, además, la Comisión de Constitución del Congreso, presidida por Marta Moyano de Fuerza Popular, ha agendado para hoy martes la sustentación de dos proyectos que tienen como fin forzar el cese inmediato de Inés Tello, la integrante de la Junta Nacional de Justicia, que tiene a su cargo dos importantes investigaciones contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Los dos proyectos que buscan cesar a Inés Tello inmediatamente son de Patricia Chirinos también y de Wilson Soto de Acción Popular. Este último está investigado por el caso Los Niños. ¿Qué dice el proyecto de Wilson Soto? Es una reforma constitucional para que la edad máxima para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia sea de 75 años y que una vez que un miembro de la Junta cumpla esa edad, cese inmediatamente. Como se trata de una reforma constitucional, esto toma tiempo porque tiene que votarse en dos legislaturas. Entonces viene la propuesta de Patricia Chirinos, que es más expresa, ¿no? Ella propone un texto de supuesto desarrollo constitucional con el mismo objetivo, que los miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia, al cumplir los 75 años, deban ser cesados automáticamente. Y en este ello, que es justamente la integrante de la Junta que investiga, Patricia Benavides, ya pasó los 75 años. Entonces, si se aprueba una de estas normas, el Congreso podría forzar su cese inmediato y así bloquear las investigaciones que tiene la citada abogada contra la fiscal de la Nación. Bueno, si a alguien le queda alguna duda de que se trata de un plan para capturar todas las instituciones y ponerlas a su servicio, escuchemos qué dijo la congresista Patricia Chirinos cuando el Congreso inhabilitó a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, en el mes de junio de este año.
El primer paso se dio con Castillo, el 7 de diciembre del año pasado. El segundo paso importante en la lucha por la democracia es hoy la inhabilitación de Zoraida Ábalos. Y el tercer gran paso será la Junta Nacional de Justicia. El primer paso se dio con Castillo, el 7 de diciembre del año pasado. El segundo paso importante en la lucha por la democracia es hoy la inhabilitación de Zoraida Ábalos. Y el tercer gran paso será la Junta Nacional de Justicia.
Bueno, están a punto de dar el tercer gran paso que menciona Patricia Chirinos, ¿no? Desmantelar la Junta Nacional de Justicia para poner funcionarios serviles a sus intereses y tener el control de todo el sistema de justicia y además de los organismos electorales. Ese es el verdadero objetivo que están a punto de cumplir y todo parece que hoy darían ese tercer paso del que habla la congresista Patricia Chirinos. Muy preocupante, la verdad, lo que sucede y lo que podría suceder hoy en el Congreso de la República. Y siguiendo con el Congreso, José Balcázar, el congresista que se mostró a favor del matrimonio infantil que todos recordamos y que fue nombrado a pesar de todo presidente de la Comisión de Educación, ahora ha propuesto un proyecto de ley para otorgar licencias de funcionamiento indefinido a las universidades. Y él ha presentado un proyecto para que ese licenciamiento que otorga SUNEDU a todas las universidades públicas y privadas para que sea de forma permanente e indefinido, ¿no? Esta acreditación que hacen de que cumplen las condiciones básicas de calidad. Actualmente las universidades licenciadas por SUNEDU son reevaluadas cada 6 años y solo si mantienen las condiciones básicas de calidad se les renueva el licenciamiento. Pero con la propuesta de Balcázar, esta autorización será de carácter perpetuo y SUNEDU estará atada de manos para evaluar el desempeño de las universidades, que podrán bajar sus estándares de calidad sin ningún tipo de fiscalización. Esa es la autonomía universitaria que defiende nada menos que el presidente de la Comisión de Educación del Congreso. Y ahora vamos a hablar de la resistencia, porque la Fiscalía ha abierto investigación preliminar contra Roger Ayachi Soria, ex integrante de la Resistencia y líder de Los Combatientes, un grupo que salió de la Resistencia, que se independizó de la Resistencia y se volvió autónomo. Él ha sido, se le ha abierto investigación preliminar por el presunto delito de acoso y violencia para impedir el ejercicio de las funciones de una autoridad por las amenazas de muerte contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Luis Salas Arenas. Esto fue a inicios del mes de julio. Vamos a escuchar un extracto de lo que dijo en ese momento el señor Roger Ayachi mientras dirigía esta manifestación de la resistencia o de los combatientes en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones.
Anticomunistas, no vamos a retroceder. Nuestra consigna es enviarle a la cárcel a este prevaricador, a este fraudulento o la muerte. Nosotros lo que nos proponemos lo conseguimos y lo vamos a conseguir con el apoyo de la Fiscalía, con el apoyo del Congreso.
Dos meses después de esta amenaza de muerte contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, la Fiscalía le abre investigación al líder de los combatientes. Después de que ya ha ido con su grupo fascistoide a insultar y amenazar políticos, periodistas y otras autoridades. Vamos a estar atentos sobre cómo avanza esta investigación en la Fiscalía. Ahora vamos a hablar del Poder Judicial, porque ha dispuesto prescindir de las declaraciones de Marcelo Odebrecht en el juicio contra Ollanta Humala. Ayer, durante la audiencia en el proceso seguido contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, el Poder Judicial dispuso prescindir, o sea, dejar de lado, no considerar, las declaraciones de Marcelo Odebrecht y otros cuatro implicados en el caso Lava Jato. Escuchemos las declaraciones del abogado Wilfredo Pedraza, abogado del señor Ollanta Humala.
Si Brasil ya ha establecido que el servidor Maiwadei y el Drowsis es prueba ilegal, así como toda la información generada de ese sistema, lo lógico es que una prueba ilegal no se pueda valorar en nuestro país.
Bueno, esto proviene de una orden del Poder Judicial brasileño que ha ordenado justamente invalidar estas pruebas porque habrían sido obtenidas de manera ilícita. No se cumplió el debido proceso. Entonces, esto causa mucha preocupación porque si no se puede usar esta información, no solo están en peligro el caso Humala, sino también otros que se siguen por lavado de activos vinculados a empresas brasileñas, como el caso de Keiko Fujimori o el caso de Susana Villarán. La decisión fue duramente criticada por los fiscales Germán Juárez Atoche y Rafael Velabarba.
A raíz de un obstruccionismo por parte de la defensa del señor Ollanta Humala Tasso, que viene litigando en Brasil a espaldas del Estado peruano, y está tratando de conseguir lo que no va a conseguir acá en Perú.
Si es que existiría un genuino, una genuina voluntad de esclarecimiento de la verdad, ¿por qué no permitir que declaren y que finalmente sean interrogados por sus propios abogados también y por el colegiado que está presente?
Los abogados de la empresa Odebrecht nos comunicaron el día viernes de que el señor Jorge Simón Barata se iba a conectar.
Bueno, para esta mañana estaba programado el interrogatorio a Jorge Barata, pero su abogado Carlos Kaufman informó en el juicio de Ollanta Humala y Nadine Heredia que su defendido no participará por ahora del proceso judicial debido al reciente fallo del Tribunal Federal de Brasil. Pero el tercer juzgado penal nacional lo ha citado igual, ¿no? Para el 10 de octubre del 2023 a partir de las 9 de la mañana, una audiencia de la que claramente no va a asistir tampoco el señor Barata. Se complica el caso Lava Jato en el Perú. Y ahora vamos a pasar a hablar del tema de la emboscada terrorista en Ayacucho, porque la madrugada del lunes 4 de septiembre, un contingente combinado de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Policía Nacional del Perú, que se encontraba realizando una operación contra el narcotráfico en la región Putis, ubicada en Huanta, Ayacucho, fue emboscado por una columna de terroristas. Los efectivos militares y policiales llevaban a cabo una operación de vigilancia y control del territorio en la región conocida como el Valle de los Ríos Apurímac, N. y Mantaro, o sea, el Braem, cuando se encontraron con los terroristas y se produjo el enfrentamiento. Según la información oficial, este dejó un saldo de 4 militares del ejército asesinados y 3 heridos. Según un comunicado emitido por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, durante el enfrentamiento las fuerzas de seguridad lograron neutralizar a 2 criminales terroristas, quienes cayeron con su armamento de largo alcance. Y bueno, para hablar de este tema estamos con el exministro del Interior, Rubén Vargas, a quien vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Rubén, ¿cómo estás? Primero preguntarte por las supuestas motivaciones de este atentado. Periódicamente sucede más o menos lo mismo, ¿no? Una patrulla es emboscada y normalmente hay muertos y heridos de parte de las fuerzas del orden y a veces también de parte de las huestes terroristas. El señor Jaime Antesana, que es un especialista en estos temas, ha declarado que este operativo fue emboscado por una columna armada del grupo narcoterrorista dirigido por Víctor Quispe Palomino, alias José, en esa zona alto andina de salida de droga. Se trataría de una emboscada en venganza por la captura de Carlos y Joel en junio del año pasado. ¿Tú qué opinas de esta hipótesis del señor Antezana?
David, a ver, antes de entrar, digamos, en estas partes específicas de la operación y de los posibles responsables y las motivaciones, creo que es importante conversar un poco sobre lo que realmente está pasando en el BRAE. El problema es que tenemos esta estrategia que cada cierto tiempo, de manera cíclica, nos estamos acostumbrando o hemos absolutamente normalizado lamentar, golpearnos el pecho, condenar al terrorismo cada vez que asesinan a militares y a policías. Y esto viene repitiéndose como un bucle del tiempo en los últimos 30, 40 años. Y creo que eso ya debe parar. Desde mi punto de vista, David, lo que se está haciendo en el BRAE, especialmente en los últimos 20 años, es una estrategia absolutamente desfasada. Es una estrategia que no corresponde a la realidad, a la naturaleza del problema del BRAE. Es una estrategia donde se está invirtiendo mucho, muchísimo dinero y muchos recursos humanos persiguiendo básicamente a un fantasma y no estamos enfrentando al verdadero problema que tenemos en el BRAE. Me explico. Como todos sabemos, el BRAE es la zona cocalera de mayor extensión a nivel nacional. Del BRAE se procesa, hay una producción potencial de drogas cocaínicas que superan las 700, 800 toneladas de cocaína anuales. Y el principal problema del BRAE es eso, la producción de drogas cocaínicas, la producción de coca ilegal, la expansión del narcotráfico, que cada año en los reportes de Naciones Unidas y de Vida confirman este problema y la consolidación y la expansión precisamente del narcotráfico y de la coca ilegal. El BRAE, sin duda, el problema principal del BRAE es el tráfico de drogas. Pero ¿qué es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta del Estado frente a este problema? La respuesta del Estado es una estrategia antiterrorista. La estrategia del Estado es invertir en más de 60 bases contraterroristas, una plataforma extremadamente costosa de logística y avituallamiento militar, helicópteros, plataformas de inteligencia, recursos humanos, etcétera, etcétera, para perseguir a este grupo terrorista que viene operando en el BRAE desde hace 50 años atrás y que a la fecha son remanentes de un grupo que se ha escindido de lo que conocíamos como el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso. Por supuesto que ese es un problema, pero tenemos que empezar a definir bien cuál es el verdadero problema del BRAE, y desde mi punto de vista es el tráfico ilícito de drogas. Y si es ese el problema, entonces, ¿qué hacemos invirtiendo en más de 60 bases contraterroristas y enviando a miles de nuestros soldados al BRAE? Y más bien, ¿por qué no invertimos esa estrategia y entregamos la responsabilidad para enfrentar al narcotráfico y a los cultivos ilegales de hoja de coca a la institución que constitucionalmente tiene esa responsabilidad? Y me refiero a la policía especializada, a la DIRANDRO, a la policía antidrogas. Estamos frente a un problema de crimen organizado, estamos frente a un problema de economías ilegales y la institución competente, responsable de enfrentar eso es la policía, no son las Fuerzas Armadas. En todo caso, frente a la existencia de ambos actores, pero principalmente del tráfico de drogas, necesitamos tener una estrategia combinada, conjunta, que se complementen ambos esfuerzos, pero en donde el comando, en donde la responsabilidad de las operaciones en el BRAE, desde mi punto de vista, tendría que recaer en la policía antidrogas. David, como te decía, en el BRAE hay más de 60 bases antidrogas, y, perdón, 60 bases contraterroristas, antiterroristas, y solamente dos bases antidrogas, y además dos bases en situación bastante precaria, que son utilizados para operaciones tácticas operativas de maneras puntuales, específicas. Necesitaríamos, siendo el BRAE la principal zona de producción de drogas cocaínicas, que esa sea el epicentro de la inversión en la lucha antidrogas, pero no, ahí estamos invirtiendo miles de millones de soles a perseguir a ese fantasma viejo conocido como Sendero Luminoso. Eso
quizás una... Sí, quizás una de las razones por la que el enfoque sea básicamente antiterrorista más que antidrogas en el BRAEM, sea que es más rentable hablar de terrorismo que de narcotráfico. Por ejemplo, hemos visto el aprovechamiento político que se hizo de estas declaraciones de la camarada Vilma, también del BRAEM, durante las protestas, en las que se le mostró como que ella era la organizadora de las movilizaciones. Entonces, parece que al gobierno le conviene, le parece más rentable seguir señalando que lo que hay ahí es terrorismo, y de vez en cuando se utiliza eso para terruquear, por ejemplo, movilizaciones sociales u otras actividades.
David, el tema es que sucesivos gobiernos han hecho el mismo uso irresponsable, el uso político del terrorismo del BRAE. Y a ver, un poco analicemos qué es lo que realmente tenemos en el BRAE, o sea, ¿qué es ese terrorismo? ¿Qué son los Quispe Palomino? Empecemos recordando rápido de que estamos hablando de personajes que nacieron de las canteras del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Los hermanos Quispe Palomino formaban parte de lo que en su momento se conoció como el Comité Regional Centro Principal, que era dirigido por Feliciano, por el terrorista Feliciano que fue capturado a fines de los 90. Y que precisamente a partir de la captura de Feliciano es que este grupo, con los hermanos Quispe Palomino, se separan, se escinden del Partido Comunista del Perú y pretenden, digamos, presentarse con un nuevo rostro, con un rostro que reniega de Guzmán, de su comité central, y a quienes los llaman traidores, y que estos se identifican ya no como Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, sino como militarizado Partido Comunista del Perú, maoísta, marxista, leninista. Pero pretenden tener un mensaje cuestionador contra Guzmán y todo lo que significó su comité central. O sea, intentan autonomizarse, pero básicamente teniendo la misma cantera ideológica, el mismo modus operandi. ¿Qué son desde mi punto de vista? ¿Son narcoterroristas? ¿Son guachimanes de la droga? ¿O utilizan el discurso maoísta, el discurso marxista solamente como una mascarada para sus negocios de la droga, etcétera? Mira, en principio, David, lo que a mí me dice la experiencia cuando se trata de analizar a grupos terroristas es no reducirlo a su fuente de financiamiento. Es decir, los grupos terroristas no pueden reducir su naturaleza a su fuente de financiamiento, porque si no, tendríamos a todas las organizaciones terroristas, especialmente internacionales, también reducidas a alguna economía ilegal. Al-Qaeda, y el terrorismo islámico, sin duda se financian también de drogas, de la heroína, del tráfico de combustibles, de la trata de personas, pero no podemos reducirlo a eso, a una estructura criminal que mascara sus actividades para tener acceso a
habría que considerar legales. cuáles son sus fines, ¿no?
Exactamente. Entonces, lo que define a un grupo terrorista son los fines de esa violencia que utiliza de manera sistemática y organizada. Me pregunto, ¿crees tú que un grupo de narcotraficantes le convendría llamar la atención de la opinión pública y de las fuerzas del orden emboscando a militares y derribando helicópteros? Yo tengo mis dudas, ¿no es cierto? Entonces, creo que no hay que olvidar que todavía este grupo terrorista del BRAE tiene una naturaleza política que no es tomar el poder, ojo, tan tarados no son. No es tomar el poder, sino básicamente es utilizar el discurso marxista, maoísta, y realizar estas acciones criminales para seguir esa vieja estrategia también de un sector radical de la izquierda, del anarquismo europeo de siglos pasados, conocido como la propaganda por los hechos. Es decir, decir que existen a través de estas acciones, lanzar sus objetivos políticos, sus objetivos militares a través de estas operaciones que tienen bastante impacto mediático. También, por supuesto, tiene mucho que ver con la lógica del negocio de la cocaína en el BRAE. Obviamente que el grupo terrorista de los Quispe Palomino, desde mi punto de vista, están absolutamente vinculados al negocio de las drogas. De eso viven, por supuesto. Pero además hay que también recordar que este vínculo con el narcotráfico no es un fenómeno nuevo, siempre se ha dado desde los 80. Recordemos lo que pasaba en el Comité Regional del Huallaga con Artemio y el Comité Central. Entonces, en resumen, David, desde mi punto de vista, sí estamos frente a un grupo terrorista que no es el Partido Comunista del Perú. Pueden ser trasnochados, pueden ser alunados, pueden ser lo que tú quieras, el adjetivo que quieras usar, pero eso no, digamos, no desaparece, eso no va a evitar que sigan realizando las acciones que estamos viendo. Obviamente que hay que tener una estrategia integral, hay que tener una estrategia que combine nuestros mejores esfuerzos y nuestros recursos para enfrentar este fenómeno complejo en el BRAE. Hay narcotráfico, hay principalmente tráfico de drogas, también hay este grupo terrorista, y necesitamos, con la experiencia de más de 50 años de enfrentar a ambos actores, necesitamos tener una estrategia que reconozca esa realidad, que reconozca esa naturaleza del problema que tenemos en el BRAE. Pero lo que no podemos seguir haciendo, David, es después de estos 20, 30 años que seguimos con esta misma estrategia, es seguir ese ritual absurdo, la verdad que ese ritual que ya a mí me repele cuando ocurren estas emboscadas y estos asesinatos. Nuestros políticos se golpean el pecho, dan condolencias vacías a sus familiares, pero no nos preguntamos qué es lo que está pasando realmente en el BRAE. Pero cuando decíamos que en el BRAE hay una producción potencial de cerca de 800 toneladas, ¿tú sabes cuánto significa eso en dinero? Hay mucho dinero ilegal en el BRAE. ¿Cuántos intereses prefieren mantener el actual statu quo? Eso es lo que hay que romper.
Exactamente, lo que hace falta es cambiar de estrategia, porque no podemos esperar resultados distintos haciendo lo mismo que venimos haciendo hace décadas. Muchas gracias, Rubén, por la entrevista. Muy amable.
Encantado, David. Buenos días.
Muchas gracias. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.